importancia tiene una fecha de nacimiento? Bueno, es una importancia relativa. Nuestro siguiente invitado nació un 20 de abril en Barcelona. Bueno, el año no importa porque en él parece que la vida siempre es joven. Hombre jovial, que para su profesión hace falta. Actor de cine, de televisión y de teatro que ha vivido el franquismo, la transición y la democracia en sus propias carnes. Fundador del Teatro Libre, la compañía independiente que supuso la renovación de la escena española en una época que todavía no había curado las heridas de la dictadura. Hoy hablamos con él porque, bueno, podríamos hablar por muchas razones, pero nos vamos a quedar con algo que le ha sucedido hace tan solo unos días. Se alzó con otro premio Max al mejor actor del año por La neta del señor Lin. Y queremos felicitarle, queremos hablar de este corto espacio de tiempo en el que está desarrollando su labor como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Luis Omar, buenos días.
Muy buenos días, Jaime. Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, bien, ahora es fin de semana, intentando descansar de esta semana que ha sido un poco intensa. Porque, bueno, como tú bien decías, el lunes hubo la gala de los Max y luego el miércoles presentamos también la nueva temporada, la nueva etapa de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y, bueno, pues muy contento y un poco cansado, pero bueno, para eso está el fin de semana, para recargar las pilas, sí.
Pero ¿qué año? Muy contento, pero ¿qué año? Todo es extraño en este año. La celebración de entrega de unos premios, sí. Desarrollar una labor profesional con cierta normalidad. Claro, yo quiero recordar que en marzo de 2019 te nombraron director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. El 1 de septiembre de ese año te incorporas al cargo. Prácticamente no te ha dado tiempo a desarrollar tu labor con cierta normalidad, ¿no?
Bueno, esto sí, ¿quién nos iba a decir? No a mí, sino a todos, ¿no? Que el mes de marzo empezaría un confinamiento y que tendríamos que parar toda la actividad. Nosotros, pues en ese momento estábamos a punto de estrenar un espectáculo con la joven compañía, teníamos a 3 semanas El enfermo imaginario con Flotats y luego El vergonzoso del palacio, o sea que tuvimos que parar, y a partir de allí pues nos hemos tenido que ir reinventando y buscando alternativas y vía ¿no? por imagen, o sea, quiero decir, iniciamos una campaña que se llamaba En compañía de los clásicos y hicimos piezas audiovisuales. En fin, tuvimos que remodelar toda la presencia de la compañía en el Festival Internacional de Almagro, pero bueno, también estamos contentos porque es ver que no nos rendimos y que estamos preparados. Ahora hemos presentado una temporada que no era para nada la que teníamos prevista en el mes de enero, pero que estamos orgullosísimos de ella, y el 29 de septiembre pues alzamos el telón con El vergonzoso en Palacio y esperando y sabiendo que tendremos que ir amoldándonos a lo que vaya a suceder, pero si alguna cosa tenemos claro es de la importancia de la cultura, del teatro, y que somos necesarios más que nunca, aunque a veces todavía eso no se acaba de tener esa conciencia, pero dentro de lo malo espero que eso sirva también, y aparte también como se ha hecho, porque hasta ahora pues esa idea de la cultura segura, ¿no? O sea, todos los protocolos son unos espacios que realmente hemos demostrado que es posible hacerlo, y lo que es más fundamental, que ponemos entradas a la venta y duran 4 días, o sea que el público está ávido de sentarse en un patio de butacas, y eso, sentir esa conexión, la verdad es que también te da mucha energía y muchas ganas de seguir adelante, ¿no?
Luis, esta mañana ha aparecido una palabra que es reinventar. Ángel León decía, pero ¿por qué me voy a...? Es uno de los grandes cocineros de nuestro país, un hombre que apuesta por la gastronomía basada en los productos del mar. Me decía, pero es que hemos ensuciado la palabra, ¿eh? La hemos manoseado demasiado. Esto de reinventarse, te tienes que reinventar. Y él decía, pero ¿por qué me tengo que reinventar? ¿Qué es esto de reinventarse? No sé si tú estás también en esta posición.
Bueno, puede ser una cuestión de matiz. Yo creo que más que nunca tenemos que ser, ¿no?
Efectivamente.
Igual sí que está bien este matiz, ¿no? Porque reinventar es como que tenemos que dejar de ser lo que éramos para convertirnos en otra cosa. Y no, yo creo que...
Perdóname, Luis, que te interrumpe, pero por lo que me ha costado.
Hola, Viviana.
Un besazo y enhorabuena por tu premio y por todo. Nada, que me he quedado, que he dicho reinventarme, pero si me he pasado toda la vida reinventándome otra vez.
También, también. Pero reinventarse ya es un ADN, ¿no? Ya es lo que somos. O sea, como esta es nuestra capacidad de más dificultades, ¿no? Que tenemos, pues eso, en el mundo del teatro, del cine. Y nosotros sabemos que quizá también por eso nos dedicamos a esto, ¿no? Porque sabemos que es todo menos seguro o quiero decir estable lo que hacemos, ¿no? Y en cambio seguimos allí, ¿no? Eso es por algo.
Pero es verdad que en este... Sí, uno puede pensar, claro, el teatro clásico, por ejemplo, ¿cómo se reinventa? ¿Cómo es posible hablar de reinvención con el teatro clásico? ¿Es una combinación complicada, compleja?
No, pero es verdad que reinventar, ¿no? El teatro clásico, o sea, nosotros estamos haciendo una campaña, hemos hecho una remodelación del hall, hemos hecho, porque el vestíbulo de ese teatro no estaba, hemos cambiado toda la línea gráfica y nuestro logo, y es el encuentro entre lo clásico y lo contemporáneo, ese diálogo, el romper con esa idea de que lo clásico, esa idea museística que no lleva a ningún lado, o sea, hacemos teatro contemporáneo con textos clásicos, pero el teatro solo puede ser contemporáneo. Y ahí, la verdad es que además con este patrimonio inconmensurable que tenemos, y ahora más que nunca, eso lo necesitamos como alimento del espíritu, ¿no? Porque si alguna cosa está claro que va a ser y está siendo muy difícil, es todo lo material. Entonces, el teatro más que nunca tiene que ayudar a abrir ventanas de espacios en los que decir, no tengo, pero aún no teniendo, soy, ¿no? O sea, que entrar en esa otra dimensión, que la cultura en general, pero el teatro y nuestros autores del siglo de oro, nos pueden ayudar. Y también hemos puesto, ya que tengo ocasión de decirlo, una mirada entre dramaturgos, Sergio Blanco, Alberto Conejero, José Cunillé, el diálogo entre autores contemporáneos que también escriben o reescriben en función de estos textos clásicos. O sea, que ese puente entre lo clásico y lo contemporáneo es absolutamente apasionante y sobre todo creo que puede ser muy útil en los momentos en los que estamos.
Luis, voy a interrumpirte un momento, soy Boris Izaguirre y también...
Hola, Boris. Viviana,
te congratulo por el premio y como ha dicho Viviana, por todo. Pero lo más interesante del teatro clásico, en mi opinión, y por eso yo soy tan espectador, es el descubrimiento del idioma. Porque en realidad escuchas el idioma, que muchas veces pues en realidad no escuchas, estás tan acostumbrado a hablarlo, pero la vigencia del clásico precisamente es esa, que te descubre palabras, construcciones, y eso yo creo que es fascinante y realmente es muy...
Sobre todo por cómo hemos limitado el uso de palabras, el número de palabras.
Claro, siempre, comunicación porque vamos diaria. A eso, siempre, sí, pero eso yo creo que es todo influencia claramente de Estados Unidos, que es experto en recortar cosas, ¿entiendes? Sí. Y envolverlo ahora todo siglas, pero el teatro clásico, en cualquiera de los idiomas, en inglés, en francés y en español, que es nuestro idioma, es el descubrimiento del idioma y es apasionante, en mi opinión, porque es música, claramente, pero también es idioma, ¿sabes?
Entonces, la lengua, ¿no?
Es lo rico de escucharlo.
En un pedestal la lengua, ¿no? Que es algo que está un poco como denostado y eso es de una riqueza increíble, evidentemente, que nuestro verso, el verso barroco, si lo comparamos con el verso inglés o los alejandrinos, o sea que tiene una especial dificultad, pero bueno, para eso hay también todo un trabajo hecho a lo largo de muchísimos años y es fascinante porque de repente dices, ¿cómo acercarnos a esto? Hace 400 años la mayoría del público era analfabeto, o sea, no sabían leer ni escribir, y en cambio esos textos les comunicaban, les llegaban, ¿no?
Claro,
entonces ahí hay todo un espacio de explorar, de investigar, para que eso ahora, que somos analfabetos de otra forma porque hemos denostado cualquier cosa que tenga que ver con la palabra, con la forma, pues también es interesante, ¿no? Ver qué nos puede aportar, ¿no? qué nos puede ofrecer. Y como tú muy bien dices, pues claro, es que es la riqueza del lenguaje, que eso es maravilloso.
Luis, este último premio Max, ¿qué te ha aportado? ¿Qué has representado?
Bueno, la verdad es que no, parece un tópico, no me lo esperaba. O sea, quiero decir que, como ya me lo habían dado otra vez, pensaba que tal vez cuando me tocaba, entonces me cogió de sorpresa y la verdad es que me dio una alegría enorme. Sobre todo... A ver, siempre un premio... Me acuerdo que cuando salió alguien que se me acercó y pensé, mira, cuánta razón tiene. Disfrútalo porque esto es muy efímero, tío. Gracias por recordármelo. Pero aquí lo importante es el protagonista, el señor Lin, ¿no? O sea, tanto el director, este es un proyecto europeo, que había un actor que hacía este mismo montaje en francés, otro lo hacía en inglés, otro lo hacía en flamenco, yo lo hice en catalán y en castellano. Entonces es acercar esa figura del señor Lin, ese refugiado que llega de un país lejano al primer mundo y que ha perdido todo, ha perdido su familia, llega con su nieta de meses en un país que dice que no huele a nada, que no entiende cómo un país no huele, que no entiende la lengua. Entonces es eso que muchas veces decimos, es un número, es uno más, tantos refugiados, tantos, y de repente podemos entrar en el alma de ese ser y sobre todo darnos cuenta que tenemos mucho que aprender de ese señor que no se rinde, que jamás se victimiza, que siempre encuentra una solución, que se hace un amigo en un país que no conoce sin que se entiendan una sola palabra y, bueno, y se establece una relación preciosa entre ellos. Bueno, hay elementos de esos que nos viene muy bien para también darnos cuenta de esa fragilidad, que a veces desde la fragilidad nos podemos hacer fuertes, ¿no?
Luis, la profesión de actor obliga a los protagonistas a estar mucho tiempo fuera de casa, a viajar mucho tiempo, muchos viajes, muchos días. Y para ti, ¿cómo ha sido vivir el confinamiento? Además se producía, lo contabas en el diario La Razón, si no me equivoco, te casabas el 3 de abril, ¿no?
Pues sí, me casé. Bueno, nos casábamos y entonces hicimos una ceremonia así, ¿sí?, un poco inventada, porque con las hijas de la que ahora es mi mujer, en la azotea, sí. Y mis hijos estaban por una pantalla de vídeo y nos inventamos la ceremonia el día que teníamos previsto. Y sí. Eso guardado, y luego el día 26 de junio pasamos por el notario. Pero bueno, no, feliz, o sea, quiero decir que es lo que queríamos hacer y lo hemos hecho. Y con respecto a eso que decías, pues mira, fíjate, yo ahora tengo pues eso, a mis hijos en Barcelona, mi mujer en Barcelona, yo estoy prácticamente en Madrid, o sea que bueno, a veces sí hay que como adaptarse a esas circunstancias, ¿no?
Viviana, estás muy callada, estás escuchando atentamente.
No, estoy escuchándolo y además el miércoles pasado con Boris hicimos Lazos de Sangre y precisamente hablábamos de eso, de la fusión, de a veces lo mal interpretado que está la fusión de lo clásico y lo moderno, pero en definitiva un artista cuando se sube al escenario lo que hace es pues llevar todo aquello que contiene el texto, pero después llevarlo al territorio que plantea el director o que plantea el autor, y que eso puede tener distintos lenguajes o por lo menos darle distintas formas, pero en definitiva habla de lo mismo.
Pero lo interesante, y nosotros en esto vamos a poner hincapié, que sobre un mismo material tengamos tres o cuatro, ya sea porque hay eruditos o personas de distintos ámbitos, filósofos, filólogos, que opinan sobre ese material. Por ejemplo, en El Príncipe Constante, que vamos a hacer la producción, luego Alberto Conejero hará su versión del Príncipe Constante 5 días en la sala pequeña. O sea, cómo un mismo material puede tener distintas miradas y puede servir a la interpretación. Y eso es lo que pone en valor también de los materiales clásicos, ¿no?
Luis Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, y por fin es lunes en Onda Cero.
Felicidades por la boba también.
Gracias, y gracias Viviana, y gracias.
Un abrazo enorme.
Ha sido un placer, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy, muy grande.